Saben ustedes que hoy hemos tenido ajuste en nuestro horario en la programación debido al número de temas que queríamos compartir con ustedes esta mañana de lunes. Ya saben que todo se acumula al inicio siempre de semana y al terminar la semana. Y hemos rodado un poquito nuestro horario habitual del espacio Parlamento, donde nos centramos, ya saben ustedes, en el trabajo que desarrollan los y las parlamentarias en la Cámara Regional. Nos vamos a detener hoy en varias cuestiones, entre ellas una pregunta que plantea nuestro primer invitado en este espacio, Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, prevista para mañana martes, día 18 de mayo, a las 12:30. Diputado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Esta semana no tienen ustedes sesión parlamentaria, pero sí comisiones, ¿no?
Sí, efectivamente, esta semana es de comisiones. Estoy oyendo un poco de rebote.
Sí, bueno, pues entonces lo que hacemos es colgamos la llamada, ¿te parece? Vale. Le indico al compañero, a Ricardo, y volvemos a realizar la conexión para que pueda el diputado Fernando Enseñat, del Grupo Popular, escucharnos perfectamente en esa conversación que queremos mantener con él para hacer referencia a la intervención que va a tener esta semana, el martes concretamente, a partir de las 12:30 en esa Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, donde va a trasladar a la consejera que haga una valoración del número de solicitudes a las ayudas directas a autónomos y pymes presentadas en Fuerteventura. Y como les decíamos, esa llamada de atención va dirigida a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tenemos al otro lado ya a Fernando Enseñat. ¿Nos escucha usted ahora bien, Fernando?
A ver, sí, yo creo que sí.
¿Me escucha bien ahora? Vale.
Sí, tiene usted... oía un poquito de rebote.
Sí, es incómodo.
Me volví a ver a mí en el horizonte.
Es incómodo. Bueno, le estaba yo contando a los oyentes mientras volvíamos a conectar con usted que le pide usted a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, la señora Mañez, una valoración del número de solicitudes a las ayudas directas a autónomos y pymes presentadas desde la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, efectivamente. Otra vez más, en el Partido Popular intentamos poner soluciones sobre la mesa a la crisis económica, social y de empleo que sufre Canarias y que sufre la isla de Fuerteventura. Y en este caso le voy a preguntar a la consejera mañana en comisión por qué, cuál es la razón del fracaso de las ayudas a autónomos que emitió el gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. ¿Y por qué digo fracaso? Porque miren, si la economía de Fuerteventura, el Producto Interior Bruto, ha caído un 36%, que son casi 16 puntos más que la media de Canarias. Si el paro durante toda esta pandemia, durante todo este año 2020, se ha incrementado en un 56%. Si todo el mundo reconoce que Fuerteventura, y en este caso también Lanzarote, son las islas más castigadas por la pandemia, por el cero turístico, porque solo basta salir a cualquiera de nuestras zonas turísticas o a las calles comerciales de Puerto Rosario para ver el estrago que están sufriendo y la situación dramática que viven miles de autónomos, pues ¿por qué ese fracaso? Porque solamente el 8% de las ayudas, apenas 1.500 ayudas, se han solicitado en Fuerteventura. Y esto es un fracaso, y hay que decirlo y hablar claro. Y este fracaso también, perdóneme que me extienda, viene en la línea del fracaso que han sido las ayudas a nivel de Canarias. Porque les recuerdo que de unos 20.000 autónomos que están en cesa de actividad, de unas 40.000 entre autónomos y pymes que ya anuncian riesgo de supervivencia en el 2021, pues apenas han solicitado ayuda, han podido solicitar ayuda, pues 17.000. ¿Y por qué? Porque las restricciones que se ponen en las ayudas, y esto saben muy bien los autónomos que nos están viendo, las restricciones que ponen en las ayudas son muy grandes, son muy fuertes. Y el Partido Popular esta semana, lo decíamos en el Parlamento, poníamos como en el pleno, en el último pleno, yo ponía unas medidas que la izquierda ha vuelto a rechazar, que es pues que no se tengan en cuenta o que se eliminen las restricciones a tener deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, porque después de un año de pandemia, ¿quién no tiene deuda? ¿Quién no ha dejado de pagar una cuota de autónomo o quien no ha podido pagar un impuesto? No porque no quiera, sino porque no tienen dinero, porque nuestros autónomos no tienen dinero, y esto es dramático tener que decirlo así, muchas veces hasta para poder mantener a sus familias. Y la segunda cuestión que nosotros decíamos es que se quitaran las restricciones a los sectores económicos. No tiene sentido que haya restricciones a sectores económicos, que digan unos sí y otros no. Si con esta crisis que estamos viviendo todos los sectores se han visto afectados, no hay ningún sector y más aún el Elda Fuerteventura, que no se ha visto afectado por una caída drástica de ingresos. Dejemos solamente esa restricción. Y esas dos medidas que poníamos muy claras como soluciones para que todos los autónomos que nos están escuchando, todas las pymes que lo necesitan, puedan acceder a las ayudas del Gobierno de Canarias, pues las rechazaba. Y de esos, como dices, de esas lluvias vienen estos lodos. Y ahora nos encontramos que en Fuerteventura, pues apenas 1.500 empresas han podido solicitar una ayuda que estoy seguro que muchísimas y más lo necesitan.
Fernando, en los debates que hacemos aquí en la radio en distintas ocasiones, sin ir más lejos, el pasado viernes teníamos aquí en la tertulia dos personas que son autónomas y ponían sobre la mesa la necesidad de eso que se viene hablando desde hace bastante tiempo pero que nadie aborda, que es la ley de segunda oportunidad. ¿Por qué no se plantea una ley de ese tipo precisamente para corregir esas situaciones que usted acaba de comentar? Pequeñas empresas o autónomos que no pueden acceder a las ayudas porque mantienen algún tipo de deuda con la Seguridad Social o bien con Hacienda.
Pues mire, por la desidia, yo creo por la desidia, por el abandono y porque yo creo que nos gobiernan partidos, en este caso el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, que no saben, que nunca han sido autónomos y por lo tanto no saben lo que es ser autónomo. Mire, para la economía, para el empleo, para los propios autónomos, para el propio gobierno, hablo del gobierno de España, gobierno de Canarias, es mucho más, vamos a llamar barato, mucho más eficiente, mucho mejor cuidar, proteger a que las empresas y los autónomos que existen no cierren, que se puedan mantener, a que cierren y tener que poner luego dinero para que abran nuevos negocios. Y lo que nosotros hemos pedido desde siempre y lo que estamos poniendo sobre la mesa sobre soluciones es precisamente eso que a usted le comentaba en esta semana, pero que si salimos a la calle y hablamos con cualquier comercio que nos encontremos, se lo van a decir, porque nosotros en particular no somos más listos que nadie, pero sí sabemos escuchar. Y escuchamos a los autónomos y a las pymes. Y les pedimos qué necesitan para poder mantenerse abiertos. Y lo que nos dicen es, para poder acceder a las ayudas, necesitamos que no se tengan en cuenta las deudas con la Seguridad Social y con autónomos que provengan del COVID, que provengan de esta pandemia. Y además necesitamos que no se cierren sectores, que no nos impidan, nos pongan la mano en el pecho y no podamos acceder a ayudas los que estamos en un determinado sector, porque es que de verdad, es que solo basta ir a cualquier sitio de Fuerteventura para ver que todos los sectores económicos se han visto afectados por esta pandemia, unos más, otros menos, pero todos se han visto afectados. Es absurdo poner limitaciones en ese sentido. La única limitación que tiene que haber es por el volumen de caída de ingresos. Oiga, todos aquellos negocios que hayan tenido un 30% de pérdida. Pues ya está, esa es la única limitación que tiene que haber. ¿Y por qué somos tan, reiteramos y somos tan exigentes en este tema? Porque ahora vienen las ayudas de los 1.144 millones que vienen del gobierno central. Y si nosotros no rectificamos, y si el gobierno de Canarias no rectifica y no soluciona esto, miles de autónomos se van a encontrar con que no van a poder acceder a la ayuda. Y que no solo llegan tarde, que llevan un año de retraso, en donde se han visto solos, sino que además ahora que llegan, aún encima no van a poder acceder, pues por la desidia, por el abandono, o porque no escuchan, porque este gobierno de izquierda, del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canarias, no escucha ni a nosotros, ni al Partido Popular cuando le ponemos soluciones, ni a los autónomos.
¿Qué espera usted de la intervención de la consejera Mañez a raíz de su pregunta, de su cuestión en comisión mañana martes, diputado?
Pues mira, lo que escucho siempre, autobombo, autocomplacencia, echar balones fuera y lo más triste de todo, que no se dejan ayudar, que no se dejan asesorar, que le ponemos soluciones en particular sobre la mesa que son lógicas, que son necesarias para la supervivencia de nuestro tejido productivo y que no las adoptan, que las rechazan. Y eso es lo más triste, cuando ves un gobierno que no es capaz de resolver los problemas y cuando le ponen soluciones no son capaces de aceptarlas, las desprecian, las menosprecian, buscan excusas en lugar de dejarse ayudar. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando lo que están esperando son gobiernos eficientes, eficaces, que les resuelvan sus problemas y que se dejen ayudar también por la oposición, que nosotros del Partido Popular sabemos cómo resolver los problemas, sabemos cómo sacar un país de una crisis y le ponemos soluciones eficientes y soluciones posibles y viables y legales sobre la mesa. Pero es triste que nunca, nunca se dejan ayudar.
Habla usted
de... ¿Y sabe quién paga todo esto? Pues miren, pues... los autónomos, las pymes, los que generan empleo, los que se levantan toda la mañana para intentar mantener su negocio abierto, sabiendo, porque ya me lo decía un autónomo, sabiendo que ese día no van a ganar lo suficiente ni para cubrir las pérdidas, pero es su medio de vida, es cómo mantienen a sus familias y tienen que seguir peleando. Y lástima que haya un gobierno que los haya dejado solos y abandonados.
Al inicio de la pandemia, creo recordar, diputado, que sí había esa... por lo menos esa intención de diálogo entre todas las fuerzas políticas para poder marcar un camino con el que sacar unidos a la sociedad de esta situación tan grave en la que estamos ahora mismo. ¿Ese diálogo ya no existe en ninguna circunstancia? Le pregunto, en su opinión.
Mire, y ahora si quiere también le voy a contestar un poco como presidente del Partido Popular de Fuerteventura. Desde el minuto cero que se declaró la pandemia, tanto en ayuntamientos como en el Cabildo Insular, como en este caso yo como portavoz de Economía y Hacienda, junto con mis compañeros en el Gobierno de Canarias, en el Parlamento, hemos puesto medidas, hemos puesto soluciones, hemos puesto acciones que los gobiernos deberían de haber tomado. Y siempre nos hemos encontrado con la puerta cerrada. Pusimos un plan de choque de 156 medidas en el mes de mayo. Presentamos también al Plan Reactiva Canarias otro tando de medidas que también rechazaron. Las presentamos en la Ley de Medidas Urgentes, las presentamos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2021. Medidas sociales, medidas económicas, medidas para crear empleo, medidas para que sobreviva nuestro tejido productivo, nuestros pequeños negocios, los pequeños comerciantes. Y siempre nos encontramos con el rechazo. Medidas para bajar los impuestos a las familias, para bajarle los impuestos a las clases medias trabajadoras, a los autónomos, a las pymes. Medidas para fomentar la contratación, para fomentar las ayudas directas que llevamos reclamando un año. Por eso yo decía que llegan tarde, pero sí que llevamos un año reclamándole ayudas directas al gobierno de Canarias. Y todas esas, durante todo este año 2020 y lo llevamos en 2021, pues nos hemos encontrado con los oídos sordos de este gobierno de izquierda que ni actúa. Yo siempre digo que un gobierno pasivo ni actúa ni se deja ayudar. Y ahora nos encontramos con la última del gobierno de Pedro Sánchez, el último castigo a los autónomos.
Sí, le escucho. ¿Cuál sería? En su opinión, pues mire, si le estoy escuchando atentamente.
Vale, pues mire, es que ayer me lo comentaban unos autónomos, por favor, denuncia esto, Fernando, y es que el último castigo del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez, es la nueva tabla de cotizaciones sociales a autónomos que pretenden aprobar. Si ustedes la habrán visto en prensa,
los tramos.
Una tabla que van a modificar todo lo que es las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos. Se supone que querían hacer un sistema progresista donde el que menos tiene, menos pague, el que menos gana, menos pague, y nos encontramos con una tabla donde precisamente los sectores, los tramos donde menos ganan los autónomos es donde pagan más porcentualmente, un 36% de sus ingresos tienen que pagar a la seguridad social. Pero si luego vemos todo lo que es la tabla y cuál es el tipo medio que van a pagar, estamos en torno al 22% de seguridad social, lo cual es un disparate. Y aún encima, esto es ya una cuestión técnica, lo calcula sobre los rendimientos netos. Y claro, nadie que haya sido autónomo alguna vez puede pensar que el rendimiento neto de un autónomo es su sueldo, porque no, de ese rendimiento neto tiene que quitar el pago de los préstamos que haya pedido para el negocio. Tiene que quitar los gastos que no son deducibles, que también existen, que Hacienda no te lo deja deducir, pero que tú tienes que pagarlos para poder mantener tu negocio. Tienes que quitarle las deudas que puedas haber contraído, y desde luego en este año de pandemia son muchas. Y después de todo eso tienes que pagar los impuestos. Y después de todo eso es cuando le queda el salario, vamos a llamarle un sueldo, un salario, una renta al autónomo para mantener a su familia. Pues eso lo eliminan, lo quitan, no lo tienen en cuenta, y graban directamente de los recursos, de los rendimientos, lo que debe ser la cuota de autónomo. Y eso es un disparate. Al final, si a esto se aprueba por el gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, es un castigo más a los autónomos que se van a encontrar, que van a estar trabajando para pagar al Estado. Y luego que con el Partido Popular no cuenten para arruinar más todavía a los autónomos y a las pymes, ni Canarias, ni de Fuerteventura, ni mucho menos de España.
Un asunto que, como bien saben los oyentes de la radio, tratábamos el pasado viernes aquí también con autónomos, concretamente esos tramos de los cuales se está hablando para el pago por parte de los pequeños empresarios a la seguridad social. En fin, ahí lo dejamos. Le agradezco que...
Marusa, como te he dicho, que no cuente, este gobierno de izquierda, no cuente con el Partido Popular para seguir castigando y para seguir arruinando más, aún más a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Y esta tabla de cotizaciones es un disparate.
Veremos lo que le contesta, y volviendo nuevamente a la Cámara Regional, la consejera mañana martes en la comisión que, bueno, pues está prevista a partir de las 12:30. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti y gracias a Radio Sintonía por dejarnos pues decir y contar todas las cosas que vamos haciendo en el Parlamento, que no solamente permita acercar el Parlamento pues, a la gente que nos está escuchando, sino que también pues sepan lo que estamos haciendo y que luego, como digo yo siempre, nos evalúen por nuestro trabajo y por lo que defendemos.
No, le dejo porque me voy hasta el Hierro. No sé si nuestro siguiente invitado está en el Hierro esta mañana. Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos.
¿En el Hierro?
En el Hierro.
En el Hierro, bueno. Se está bien, me imagino, ¿no? Bueno, ¿qué me va a decir usted?
Sí, bueno. Hombre, aquí siempre se intenta estar bien. No siempre se está, pero se intenta estar bien.
Muy bien. Oiga, que tiene usted esta semana Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, concretamente el miércoles día 19, a partir de las 12:30. Va usted a dirigir una pregunta oral, concretamente, ayudas gestionadas como consecuencia de la pandemia. Estoy leyendo la de un compañero suyo, no. Concretamente, lo que usted va a señalar está referido a la tramitación del programa de frutas y verduras en los comedores escolares. Es una cuestión que dirige a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿No están funcionando el programa de frutas y verduras de los comedores escolares? ¿Por qué plantea usted esta cuestión a la señora Van Ostende, diputado?
Presenté dos preguntas hace más de 3 meses, a principio de enero, sobre este asunto, porque era un programa frutas y verduras. Incluso nosotros incluimos quesos, que se implantó, se fortaleció la pasada legislatura junto con ecocomedores, y era un proyecto que venía de financiación europea, importantísimo, porque era del campo a la mesa, prácticamente. Si lo que estábamos hablando era que los productores de toda Canarias directamente les compraba el gobierno de Canarias, a través de GMR en este caso, y llevaba a todos los centros educativos de Canarias. Llegamos a tener más de 80.000 niños, más de 450 centros educativos en toda Canarias durante estos pasados años, que se implementaba con frutas frescas, fruta de temporada y fruta kilómetro cero, local. Con lo cual, primero, lo hacíamos con sanidad y con educación, educando a tener una alimentación más sana a los alumnos, y habían unas clases informativas para los alumnos, para los padres, de cómo comer bien, cómo comer sano, cómo aprovechar nuestra fruta de temporada, cómo era bueno también, por otro lado, comprar el producto kilómetro cero local, porque estábamos invirtiendo en la economía local, de cercanía, ayudando a nuestros agricultores, ganaderos, a poder subsistir, y aparte, con sanidad, para evitar, evidentemente, riesgos en la salud en un futuro de estos alumnos. Con lo cual, era un proyecto, yo creo que primordial para la consejería, que era prioritario. De hecho, en la última etapa que estuve de consejero, el último que se realizó por parte nuestra, acaba de llevar un premio hace muy poco por parte de el gobierno, por parte de las instituciones, como proyecto fundamental, de ejemplo para toda España, de cómo fomentar educativamente a los más nuestros más pequeños un consumo de productos saludables y encima kilómetro cero. Digo esto porque que lo preguntaba, porque no arrancaba, no veía que arrancaba y me preocupaba. Ya habían más de 30.000 niños apuntados, habían colegios que estaban esperando, padres y madres, centros educativos, y no arrancaba. Pero la sorpresa es que hace muy poco se difunde un mensaje por parte de la consejería que se suspende el proyecto de frutas y verduras. Es decir, ellos no han hecho ninguno, todo lo que hicimos fue la pasada legislatura, lo suspendía, y no he entendido bien, porque dice, por razones de la Comisión Europea, que suspende el programa. Me sorprende porque no tengo conocimiento de la Comisión haya suspendido el programa. Tengo que recordar que era una subvención que habíamos ya conseguido de 1 millón de euros, casi 1 millón de euros, que se puede perder, y no tengo conocimiento de que haya suspendido porque otras comunidades autónomas lo están realizando. A día de hoy se está ejecutando. Este es un proyecto europeo, es verdad, que se presentaba en las comunidades autónomas, y que Europa, si el proyecto era interesante, si era eficaz y se llevaba a cabo, pues lo financiaba. A nosotros nos fue aumentando la financiación, casi que yo le puedo decir que yo doblé la financiación que conseguimos del gobierno canario por parte de Europa, se dobló la financiación en los años que estuvimos en la consejería, y me sorprende de que se suspenda este programa y este proyecto vital.
Estaba pensando que además no solo el proyecto es bueno para los estudiantes, para mejorar o prevenir enfermedades en la gente más joven de Canarias, sino también para ayudar incluso en esta situación de pandemia tan grave a los propios cosecheros, porque el problema que hay en Fuerteventura, y entiendo que no será distinto a otros puntos de Canarias, es que con la no llegada de turistas no hay posibilidad de distribución de los productos de la tierra, ¿no? En fin, ahí habría incluso un doble circuito de apoyo a la gente del sector primario.
Efectivamente, estamos hablando que el canal Loreca está suspendido. Espero que se reabra rápidamente el canal, que principalmente distribuía al sector turístico nuestros productos kilómetro cero, ganadería, agricultura y pesca. Y que claro, esto lo que ha hecho efectivamente que muchos productores, hemos visto incluso algunas imágenes de productores que decían que tenían que tirar desgraciadamente la fruta, la verdura, porque no encontraban cómo comercializarla. Y claro, y la gente a veces, yo quiero matizar esto, porque la gente a veces dice, ¿cómo la van a botar con todas? Sí, es verdad, ellos mismos se lamentan de tener que hacer eso, pero es que no la botan, es que no la pueden recoger. Y cuando digo esto, porque no la pueden recoger, porque no tienen liquidez económica para recogerla, porque no la tienen.
Sí. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con el señor Quintero, Narváez Quintero, del Grupo Nacionalista Canario, con el que estábamos hablando de esa pregunta que le va a plantear esta semana en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, la consejera del sector, la señora Vanostende, relativa a la tramitación del programa de frutas y verduras en los comedores escolares. Un proyecto de la Unión Europea que ha quedado suspendido y, a pesar de estar dotados hasta con fondos, nos decía el señor Quintero, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono.
¿Sí?
Sí, ahora sí le escucho, que se cortó la
perdón,
comunicación.
Se cortó la comunicación, no llega la conexión bien al hierro, pero bueno. No, y estaba diciendo esto, que es verdad que han tenido que dejar fruta y verdura en el campo porque no tienen cómo comercializarlas, y los agricultores y los ganaderos y los pescadores muchas veces tienen que adelantar todo el dinero de plantación, de recogida de agua, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo para después, cuando comercializan, y a veces después de 90 días, es decir, que pueden pasar un año de hacer inversión hasta recibir dinero, y que desgraciadamente no pueden recoger la fruta. Digo, esto es lo que tú decías, que al final es negativo para todo, negativo porque incluso podíamos potenciar este tipo de programas. Pero cuando estamos hablando de potenciar el sector primario, kilómetro cero, la agricultura local, podríamos potenciar este tipo de programas. Y no al revés. Desgraciadamente, pues, abandonarlos, cerrarlos. Y por eso mi pregunta, me preocupa muchísimo que en estos dos años de la consejería no se haya relanzado ningún proyecto de frutas y verduras, porque el anterior ya estaba convocado por parte de cuando nos fuimos, en que se hizo. En el 2019 dejamos adelantado el trabajo y lanzado. Pero desgraciadamente en este año 2020 no se ha relanzado, con lo cual en 2021 no hemos tenido ese programa en los centros educativos de Canarias.
Uh-huh. ¿Piensa usted que no se ha solicitado la financiación de Europa para ese proyecto? ¿Puede ser esa una respuesta, diputado?
Pues la verdad que no lo sé, lo desconozco, por eso la pregunta, pero más allá de lo que pueda haber pasado, sí que creo que no es de recibo, primero, que no se solicitara, no es de recibo que no se preparara y que no se fomentara, y más en un momento, como tú decías, de pandemia, cuando tenemos que apostar por lo local, cuando yo creo que no hubiera sido difícil. Es verdad que tenía muchos hándicaps, pero nosotros, era lo mismo que nosotros tuvimos que sacar, Europa nos obligaba a sacar un curso público, así lo hicimos. Es decir, te quiero decir que eran más de 6 meses de trabajo. Eso es de real, de personal, que quiero felicitar a todo el personal por ese premio obtenido, por el trabajo y la constancia, pero más de 6 meses de trabajo que teníamos que hacer desde la consejería, del departamento de ICA principalmente y GMR, para poder conseguirlo. No era fácil, pero yo creo que era importante. 80.000 niños, 450 centros educativos, 1 millón de euros, y estamos hablando de que importantísimo, consumo de kilómetro cero, producto local, vale la pena, y valía la pena.
Bien, pues aguardaremos a ver lo que le responde a usted el próximo miércoles la consejera del sector primario en Canarias. Igual hay una respuesta contundente a su pregunta, motivos de peso para no seguir adelante con ese proyecto, consejero. Diputado. Por eso le digo que vamos a aguardar a ver lo que le responde la consejera, la señora Van Ostende.
Vamos a esperar la respuesta, efectivamente.
Estaremos pendientes de ello. Muchísimas gracias, Narváez Quintero, por estar con nosotros estos minutos aquí en el espacio Parlamento de Radio Sintonía. Que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.